a otro perro con ese hueso. Después de echarse unas tlayudas, llega Omar Durán dispuesto a revelar lo que los rescatistas no quieren aceptar y nunca te van a contar. Más te vale escuchar este episodio. Piénsalo dos veces antes de darle un levantón a un perro creyendo que lo estás ayudando. Ni modo, aquí se dice lo que se tiene que decir. Le guste a quien le guste y pésele a quien le pese. Comenzamos.
Ayudar no es malo. Ayudar al desvalido, de hecho, es lo que nos distingue del resto de los animales no humanos, tal vez. La naturaleza es muy bella, pero también muy cruel, donde las madres matan o abandonan a sus propias crías si nacen enfermas o deformes. Un ser débil pone en riesgo a la manada y a los grupos de animales. Los animales ancianos y enfermos en muchos casos son segregados o ellos mismos se aíslan para no poner en riesgo a la mayoría. Así es la naturaleza. Nosotros, por el contrario, podría decirse que tenemos una tendencia a proteger al desvalido por un sentido moral. Pero del mismo modo, no podemos ayudar a nadie más si no estamos en condiciones de ayudarnos y protegernos a nosotros mismos. Si no tenemos garantizado nuestro bienestar, no podemos ofrecérselo a nadie más. Dar la vida, sacrificarnos por los demás es visto como algo heroico, pero hacerlo de manera improvisada, irresponsable y hasta estúpida es algo que dista mucho de ser heroico. Algunas personas que se dedican al activismo de diversas causas y que llevan estas ideologías a niveles radicales suelen padecer algunas patologías. En algún otro programa hablaremos más de estas patologías o síndromes, como el conocido síndrome de Noé o de Diógenes, por ejemplo. En las acciones de sustracción de animales, ya sea de la vía pública o de condiciones de maltrato, se debe considerar más factores que la simple acción de liberarlo del sufrimiento o evitar que sufra un accidente, pase, hambre o enfermedad. Rescate es la acción y efecto de rescatar. Este verbo también hace referencia a liberar de un peligro, daño o molestia a otro ser. Pero más allá del significado, es el objetivo lo que nos debe preocupar. La finalidad de rescatar es, en este caso, llevar a un ser vivo de una condición de riesgo, maltrato o sufrimiento a un estadio donde se le pueda brindar condiciones para que accese a un estado de bienestar. Y es ahí donde, como decía mi abuelo, la burra tuerce el rabo. Lamentablemente, la mayoría de personas que dicen que rescatan animales, lamentablemente lo único que hacen es darle un levantón, así como lo escuchas, están secuestrando perros y gatos. Me explico. ¿Qué pasaría si en este momento surgiera en redes un video de un indigente que vive debajo de un puente y de repente llega un vehículo y un grupo de personas, tal vez policías o civiles? Sin más, sujetan al indigente por la fuerza, mientras le gritan: es por tu bien, te vamos a dar el amor que necesitas, chiquito, ven. Mientras lo amarran o lo envuelven en una lona y lo suben en contra de su voluntad a una patrulla para llevarlo a un refugio o albergue. Un proceso muy traumático. Abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, dirían todos en redes sociales, violación de los derechos humanos, nazis, fascistas. Y ahorita todos dirán: no, Omar, no digas esas mamadas, eso no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el indigente puede decir: no quiero, déjame. Los perros en la calle están expuestos a riesgos, pero son libres y de golpe son sustraídos de su medio ambiente, donde ya de alguna forma pues aprendieron a sobrevivir. Si no se puede garantizar que estos perritos accederán a un estado de bienestar, si no se consideran los diversos escenarios, las variables, los procesos de adaptación y necesidades que se deben cubrir adecuadamente en este perrito, entonces no es un rescate, es un secuestro. Si me dices que liberaste a un perro que se la pasaba amarrado, desnutrido, enfermo, lo golpeaban, ok, entonces sí podemos decir que lo estamos rescatando, pero ¿lo vamos a rescatar para qué? ¿Para que termine encerrado en un patio porque nadie podrá convivir con él porque es agresivo? ¿Porque no hay adoptante que esté realmente preparado para darle una atención y una vida digna? Tienes la buena intención, pero eso no basta. Se necesitan recursos económicos, infraestructura, es decir, instalaciones adecuadas para tenerlos y atenderlos, donde no se puedan escapar y en el proceso de escaparse se dañen a sí mismos, que no peleen con otros animales, Y aquí es donde se desborda la gente diciendo, eso no es cierto, los animalitos saben que los estamos ayudando y son agradecidos. De hecho, muchos hasta lloran de alegría cuando se les rescata. No te engañes, querido amigo. No, los perros no lloran como nosotros. Los perros lloran porque están enfermos. Las lágrimas del perro tienen que ver con procesos patológicos, no emocionales. Y no es que no sientan, claro que piensan y sienten, pero su concepción y su conciencia de las cosas no es la misma que la nuestra. Aquí mismo he hablado de cognición, de emociones e incluso de moral en los perros. Pero todo esto, a pesar de las similitudes innegables que tiene con nosotros, también tiene diferencias abismales igualmente de innegables. No descalifico estas acciones a priori, simplemente cuestiono de nuevo. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya rescataste al perro, ¿y ahora? Ah, vamos a ponerlo en adopción, vamos a publicar en Face, sí. ¿Así de fácil? Así de la noche a la mañana habrá personas no solo con un buen corazón, sino con la capacidad y conocimiento para tratar a un perro con problemas de salud y de comportamiento por el maltrato y aislamiento que han sufrido. Porque claro, desde luego que el perrito que viene de un proceso traumático al verse en casa donde lo quieren, en automático es un perro ejemplar. Cambia por amor, por magia. Como ese perrito de la película de la serie de televisión que también rescataron y ahora es feliz. Ok. ¿Ya lo llevaste al veterinario? ¿Ya dispusiste un presupuesto para su cuidado y rehabilitación física? ¿Estás listo para pagar los gastos de desnutrición, fallas renales o hepáticas que puede tener? ¿Y después de eso? ¿El tratamiento conductual que va a requerir para enseñarle a ser perro de nuevo? ¿Ayudarle a salir de ese trauma de privación sensorial, de maltrato, de estar atado? ¿La ansiedad que le va a dar al quedarse solo de nuevo después de que un grupo de personas o una persona en especial lo cuidó y estuvo a su lado en un proceso de curación? Ese miedo irracional y excesivo que le va a dar cuando se quede solo de nuevo porque ya entendió que estar solo es malo. Y después de eso, ¿ya pensaste en el sufrimiento del perro que tú abrazaste y cuidaste y le diste tanto amor para después darle la espalda y dejarlo en casa de extraños con otras personas? ¿El perro está listo para entender que tú lo rescataste para darlo en adopción y no lo estás abandonando de nuevo? ¿Te has preguntado por qué los huérfanos humanos sufren tanto? ¿Te has preguntado lo que sufren los niños humanos huérfanitos que pasan de un orfanato a hogares diversos? Lo difícil es adaptarse y generar relaciones estables de apego, identidad y respeto. ¿Sabes cómo afecta todo eso a su autoestima? ¿A su sentido de seguridad? ¿Quieres humanizar al perro? Vamos a humanizar, vamos a comparar y entiende lo que significan estos procedimientos. ¿Cómo afectan en las emociones de un ser vivo? No quiero estigmatizar, pero es muy común que las personas que han pasado por estos procesos generan problemas que les dificulta su interacción social. En la mayoría de los casos, lamentablemente, son sujetos propensos a caer en adicciones, replican conductas de maltrato a otros o conductas autodestructivas, violentas. Es decir, son rebeldes, agresivos e inadaptados. Como esos perritos. Definitivamente todos los seres merecemos y necesitamos amor, pero el amor no basta. Dejemos de romantizar las cosas. Un rescate es negligente cuando no has considerado todos los posibles escenarios donde incluso cabe la posibilidad de que la misma expectativa del perro esté en juego. El error no es la empatía, la compasión y el amor hacia los peluditos. No, eso no es el error. El error es la irresponsabilidad, el exceso de optimismo, el pensamiento mágico que nubla el juicio y te anima a dar un paso sin pensar más allá. Las anécdotas y experiencias que tengo en esos casos son muchísimas. Recuerdo, hay una, desde la adolescente que vi en un supermercado, ella, llegué, estaba estacionando, vi un perrito, la niña estaba ahí, vi un perrito callejero y no pudo evitar acercarse, hablarle. Entonces le dio lástima al perrito, tomó una lata de atún de la despensa que había comprado su mamá y se la dio al perro. Porque hasta la señora dijo, ¿qué haces? ¿No le des de comer? Y le añade, ay mamá, pobrecito, ¿no? Entonces, pues sí, el perrito sin mayor problema se acercó a comer muy contento. Un perrito pachoncito, peludito, obviamente sucio, pero se veía que era color blanquito. Bueno, El problema fue que la niña empezó a hacer berrinche porque quería llevarse el perrito a su casa. A lo que su mamá le dijo: ¿estás loca? El Kaiser lo va a matar como al último que llevaste. O sea, posiblemente ya tenían entonces un perro en casa y no muy sociable con otros perros, que digamos, ¿no? Yo, pues ok, iba al súper, iba al cajero dentro de la tienda, ¿no? Presencié la escena en lo que me estacionaba y caminaba hacia el comercio. Bueno, cuando salí, la jovencita esta, que debía tener, en, no sé, 19, 17 años, seguía ahí y estaba tirada en el piso, gritando con su mamá porque no se iba a ir de ahí sin el perro. Y ya tenía 4 latas el perro a su alrededor de atún vacías. Y como que esperaba otra. Pues la niña juraba que entre sus amigas iban a juntar el dinero para cuidar al perro y darlo en adopción. Desde luego ese show era imperdible. Muchos estábamos ahí observando y caminando lentamente para no perdernos detalle. Al final la madre se subió al auto y le dijo a la niña: vamos. En ese momento la niña quiso agarrar al perro, el cual se resistió y pasó lo que tenía que pasar. Mordió a la niña en la cara, librándose así de su rescatadora y huyendo del lugar, pero con la panza llena, obviamente. Bueno, la madre entonces bajó muy enojada del vehículo y entre gritos y zapes subió a su hija ensangrentada, gritándole, entre otras cosas, que no voy a repetir: ahora entre tus amigas que te ayuden a recolectar dinero para reconstruirte la cara. Bueno, la verdad no pude sino alegrarme por el perro. Sí, ya sé que me vas a maldecir, pero bueno, el perro va a seguir en la calle, sí, va a arriesgar su vida, sí, pero seguramente sobrevivirá más días de los que ese Kaiser le hubiera permitido. ¿Qué nos impulsa a actuar así? ¿Es el amor? ¿Es satisfacer nuestro ego? ¿Es el amor al perro o a ti mismo? Me he topado infinidad de veces con personas que acuden a mí buscando una solución mágica a un problema que ellos mismos causaron. Está bien, se puede decir que ese es mi trabajo, eso me dedico y cobro por ello. No tengo tanto problema, pero de verdad las anécdotas que tengo son desde ridículas hasta terroríficas. En alguna otra ocasión me llaman por teléfono, una joven que supongo por la historia que me contaba que iba saliendo de la universidad y se topó con un perrito y lo rescató. Supongo que entonces pues esta chava tendrá entre 19 y 23 años, ¿no? Chica universitaria. Y entonces me explicó que conocía a alguien que podía enviar ese perrito para que lo adoptaran en Canadá. Dije: wow, qué padre. Seguí escuchando, ¿no? Hasta ahí vamos muy bien. Entonces vino la pregunta y frase favorita, ¿no? La que me indica que tengo que salir huyendo de ahí, que ese no es un buen cliente. Es que entonces quiero saber cuánto me cobras. Porque quiero que lo arregles. Ok. Me explica que entonces el perro se avienta, araña y muerde a las personas. Y ok, no es agresivo, pero en su afán de jugar, pues es muy brusco y pues sí pellizca, ¿no? Y araña, ¿no? Es muy brusco, no tiene límite. Y pues obviamente no quiere entrar a una transportadora y se puso muy loco y me dijo que ahí sí se puso agresivo cuando lo quisieron meter a una transportadora. Y bueno, viajar en transportadora es requisito para que vaya en el avión. Entonces viene otra vez la palabra: necesito o quiero. Es que quiero y necesito que el perro quede listo porque viaja en 10 días. Inmediatamente le respondí que eso era casi imposible, o más bien que era imposible, que necesitaba primero que lo evaluara un veterinario. Ahí me interrumpió y me dijo: sí, ya mi veterinario lo desparasitó y lo vacunó hoy. O sea, lo vacunó y lo desparasitó al mismo tiempo. Le pregunté: o sea, ¿tu veterinario tiene cédula? Porque eso no se debe hacer. ¿Y cómo vas a volar un perro fuera del país si no tiene su cuadro completo de vacunación? ¿Cuál vacuna le puso? A lo que ella me contestó que no sabía. Ok. Seguí preguntando: ¿y ya lo revisó bien? ¿Ya le hicieron rayos X, estudios clínicos? ¿Ya sabes todos los trámites antes a Garpa para sacar un perro fuera del país? Y ella inmediatamente me volvió a interrumpir y me dijo: no, 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 mira, eso yo lo arreglo. A mí me dijeron que tú haces milagros. Ok, la buena propaganda de mis clientes, ¿no? Me reí, entonces le dije: no, espérate, o sea, yo no hago eso. Lo que pides así nomás no es posible. O sea, necesitamos evaluar al perro, trabajar con él. Es un proceso no fácil, no rápido. Y volví a insistir: no me importa cuánto me cobres, tú dime cuánto quieres. Yo tengo dinero. Ok. Quiero que le des un curso al perro, que yo le dé un curso al perro, algo así intensivo 24/7, para que pueda irse a Canadá. Güey, ¿estás segura de lo que me estás pidiendo? ¿Quieres que no haga otra cosa en 7 días más que dedicarme a tu perro? O sea, por un lado, ¿crees que eso es posible o funcional para el perro? ¿Crees que lo voy a tener todo el día trabajando, sin dormir, o qué quieres? Lo que esta chava me estaba pidiendo no solo es imposible, sino estúpido. Y así se lo dije. Y entonces se enojó y me dijo: bueno, entonces buscaré otro. Pues sí, busca otro, porque yo no lo voy a hacer. O sea, esto es reflejo del egoísmo y la falta de respeto hacia el perro entre los propios rescatistas. Estas personas realmente están rescatando al perro o alimentando su ego. Yo creo que es lo segundo. Y deje, pues, o sea, todavía hay mucho más que contar. Hay muchos activistas que ocultan información a los adoptantes. Una vez que se llenan de perros, no saben cómo lograr que estos sean adoptados, y entonces les entra la urgencia de recursos, ¿no? Y van desde inventar historias de tragedia para causar lástima y conseguir que los adopten. Sí, no todos son iguales. Hay algunos peores. Conocí a una mujer que me pidió diagnosticar a un perro. Fui, vi el albergue, vi las condiciones en las que estaba ese albergue, que la verdad, muy mal. Pero bueno, le di mi opinión y el costo del tratamiento para ese perro y algunas otras indicaciones para evitar peleas ahí en el refugio, ¿no? En su albergue. Bueno, obviamente me contó que el perro ya había atacado a un adoptante previamente, razón por la cual se lo devolvieron y por eso lo tenía ahí. Días después, vi una publicación donde aseguraba que el perro ya había sido visto por un etólogo y escribió mi nombre sin etiquetarme, solo puso mi nombre. Y dijo que el perro estaba listo para un hogar y que podía ser buena compañía para niños. Que el pobre perrito había sufrido maltrato, que lo golpeaban y que merecía un hogar amoroso. Inmediatamente le llamé por teléfono para reclamarle, primero por mentir, ¿no? Y después por involucrarme en su mentira. O sea, yo no soy etólogo para empezar, y yo no le dije que el perro estaba listo para ser adoptado, y mucho menos le dije que podía convivir con niños. Le dije que de hecho era lo mejor que el perro no viviera con niños pequeños, que necesitaba un adulto que tuviera conocimiento de la raza y que supiera manejar situaciones de ese tipo, perros fuertes, poderosos. Bueno, la discusión pasó por todas las etapas posibles, desde su enojo e indignación hacia mí por no ayudarla, no cobrándole, ¿no? La culpó de lucrar con los perros cuando ella los rescata por amor, ¿verdad? Pasó por todas las etapas como mala copas, hasta terminar llorando y decirme que la entendiera, que ya no tenía muchos perros y no podía mantenerlos por mucho tiempo, que necesitaba sacar perros en adopción porque ya no tenía cupo ni dinero, y que ella tenía que mentir y exagerar u omitir información de los perros, porque si no la gente no siente pena por ellos y no los adopta. Finalmente, por fortuna, aceptó borrar mi nombre, mas no la publicación. Yo, deslindándome, ya, con eso me di por bien servido. Sabía que eso iba a terminar mal. Más tarde, por otros conocidos que fueron como me contactaba esta persona, me enteré que ese perro fue dado en adopción y más tarde sacrificado por el adoptante, porque el perrito atacó y mató al perro de un vecino y le causó problemas legales a esta persona. El perro no tenía la culpa. Reitero, no todos los rescatistas o activistas son así. Siempre va uno peor. Y claro, hay algunos que sí hacen las cosas o que intentan hacer las cosas de la mejor manera. Realmente sí los hay. Lamentablemente son muy pocos. Conozco algunas amigas, bueno, personas que son rescatistas y nos hemos hecho buenos amigos. Y se asesoran de veterinarios, de muy buenos veterinarios, y acuden conmigo y con otros colegas para apoyarse en su labor con sus propios recursos, sin pedir donativos a nadie, ni pedir descuentos o rebajas con los médicos o con nosotros, los entrenadores. No es mi intención decirte que no les adoptes. No es mi intención criticar y satanizar a todos los rescatistas. Lamentablemente, como decía mi abuelo, siempre pagan justos por pecadores, pero tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo al rescatar o al adoptar un perro. Repito, no quiero que la gente piense que estoy en contra de los refugios. No te estoy diciendo que no adoptes, al contrario, te invito a que adoptes, pero responsablemente. Creo firmemente que adoptar es una buena opción. También lo es comprarlos, si así lo decides, pero compra también con criadores profesionales, no en la calle, no en el mercado, no en la carretera, no. Porque eso es promover las crianzas de traspatio, las granjas de cachorros, que son condiciones deplorables, donde los perros sufren mucho enfermedad y maltrato. En lo personal, bueno, yo nunca he comprado un perro. Todos los que me han acompañado a lo largo de mi vida han llegado de distinta forma. Yo mismo he recogido, educado y tratado perros para darlos en adopción. Algunos de ellos te los he quitado a mis clientes porque esa era la única solución para el perro. Y después los traté y se dieron en adopción. Solo que yo no lo hago público porque no me dedico a eso. Y ya suficiente he pasado con clientes que me han abandonado a sus perros y desaparecen, así nada más. Me los dejan, los abandonan. O mucha gente que busca mis servicios, me pagan las consultas y la entrevista siempre termina con: oye, pues la verdad es que no tengo dinero, no sé si tú quisieras quedártelo, mira, ya no sé qué hacer, pobrecito, no lo quiero dormir. No. Para terminar el día de hoy, te invito a adoptar, sí. Hazlo de manera responsable. Infórmate, asesórate, ten en cuenta que el perro no solo necesita croquetas. Destina una parte de tu ingreso para el perro, su cuidado, su salud. Si acudes a un refugio, haz que el perro sea valorado por un veterinario y un profesional de comportamiento antes de llevarlo a casa. Y una vez en casa, trabaja con él, que un profesional te ayude a llevar el proceso de adaptación en casa. Los perros son seres vivos, no son objetos caros que se compran en un criadero ni chucherías baratas de venta de garage que salen de un refugio. Son perros. Muerden, rascan, orinan, defecan, rompen cosas. Pueden ser una gran compañía y pueden aprender a no hacer tantas travesuras, pero merecen un trato y una vida digna. Si rescatas o adoptas para tenerlo encerrado, entonces no lo rescataste ni lo adoptaste, lo secuestraste a otro perro con ese hueso.
Por hoy hemos terminado. De corazón deseamos que la gente aprenda a realizar rescates y adopciones de la mejor manera, donde lo más importante sea el perro. No seas como el nuevo aeropuerto y no te quedes a medias. Aprende, infórmate y asesórate para darle una buena vida a esos tiernos peluditos. Hasta la próxima, si te atreves. ¿Jalas o te rajas? A otro perro con ese hueso.